sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Jueves, 20 horas, y bienvenidos nuevamente a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y aprovecho para saludar a mi coequiper, Sebastián Tamashiro. ¿Qué haces, Tamashiro?
¿Cómo estás, Pablo?
¿Todo bien, vos?
Muy bien, tenemos luz de aire en el estudio. Eso es nuevo.
Ah, tenés razón, no lo había visto. Bueno, estamos en el aire.
Estamos en el aire.
Y le contamos a la audiencia que hoy en Sobre la Tierra vamos a tener la visita de tres investigadores, Carlos Croco, Gabriel Gómez Ocampo y Javier Boto, quienes investigan en la facultad, son investigadores de la Facultad de Agronomía y del CONICET, con sede en el Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas vinculadas a la agricultura, el IFEVA, que es el Instituto CONICET, y ellos se desempeñan en el campo de la fisiología vegetal. Y acaban de publicar un trabajo muy recientemente en el que comunicaron la obtención de papas transgénicas. Y esto en el futuro podría abrir la posibilidad a aumentar el rendimiento en este cultivo y tal vez en otros más. Y también en la segunda parte del programa vamos a hablar con Karina Álvarez, que es la nueva secretaria de Relaciones Institucionales de la Facultad, quien nos va a contar en un principio la reciente participación de la Facultad de Agronomía en Expo Agro, y por otra parte va a contar las ideas y las líneas que va a llevar adelante en su nueva gestión en la Secretaría de Relaciones Institucionales, y para eso vamos a mantener una conversación telefónica con ella. Así que, presentado el programa, vamos a un corte. Aprovecho también para saludar a nuestro operador Leandro Salas, y quien va a elegir un bonito tema musical, y nos encontramos en minutos.
Yes.
primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y como les decíamos en la introducción, tenemos el gusto de tener en nuestros estudios a Carlos Croco, a Gabriel Gómez Ocampo y a Javier Boto, quienes son investigadores en la Facultad de Agronomía y en el Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas vinculadas a la Agricultura, el IFEBA, que es un instituto de la UBA y del CONICET, con sede en nuestra facultad. Y ellos acaban de publicar recientemente un paper, un trabajo de investigación, en el que bien comunican la obtención de papas transgénicas. Y bueno, ellos están aquí para contarnos en qué consistió el trabajo y qué posibilidades a futuro ven en los resultados de este trabajo. Así que bienvenidos, bienvenidos Carlos, Gabriel y Javier.
Muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias y estamos contentos de poder estar acá para contar los resultados que hemos logrado en los últimos años de trabajo muy arduo en la Facultad de Agronomía.
Bien, quien está hablando es Javier, que es el quien dirige este grupo de estudio, de investigación. Y nosotros leímos el trabajo que acaban de publicar, que en realidad está todavía caliente, recién salió del horno porque salió la semana pasada. Bueno,
así es.
En la prestigiosa revista Plant Physiology. Y nosotros leímos el trabajo y en un punto nos pareció, bueno, tiene sus complicaciones, sus bemoles, y nos gustaría entonces que nos lo contaran así simplemente para que lo podamos entender, en qué consistió el trabajo y cuáles son los principales resultados a los que llegaron.
Básicamente el trabajo consistió en trabajar con la sobreexpresión de un gen en plantas de papa, y básicamente la elección del gen que hicimos fue la de una proteína que en la cual nosotros teníamos mucho interés en conocer cómo funcionaba en un cultivo como la papa. O sea, esa proteína es una proteína que actúa como un factor de transcripción que tiene la característica de regular la expresión génica de muchos otros genes. Y nosotros, por estudios que ya veníamos haciendo desde el 2007, 2008...
Larga data.
Es una larga data porque en realidad viene de estudios en una especie modelo que no es la papa, y en la cual básicamente tanto la tesis de grado como la tesis doctoral de Carlos, estuvo involucrado él en forma directa, haciendo análisis fisiológicos y moleculares en esta especie modelo, y en donde aprendimos que esta proteína, que como decía era un factor de transcripción y regula la expresión de muchos genes, tiene una importancia muy grande regulando las respuestas a la luz de las plantas. Esa proteína es un factor de transcripción que en realidad no es una sola proteína, hay muchos tipos de proteínas similares que también cumplen funciones en la regulación de la expresión génica, regulando respuestas a la luz y a otros factores como la temperatura y al estrés también, a estreses bióticos y abióticos. Nosotros la identificamos en una selección de plantas mutantes que tienen en Arabidopsis thaliana, en esta especie modelo, porque tenían respuestas fallidas, o sea, respondían mal a las respuestas a la luz. Cuando hicimos los primeros screening de selección, o sea, las primeras selecciones, lo que observábamos que no respondían bien a la luz de sombra, o sea, cuando las plantas estaban creciendo bajo condiciones de sombra, las plantas que no sintetizaban esta proteína tenían un fenotipo alterado. Estudios.
¿Y eso qué significaba?
Básicamente cuando hace estos estudios a escala absolutamente de ciencia básica, lo que hace es comparar el fenotipo de una planta que no expresa el gen con otra que sí lo expresa ese mismo gen, y compara el fenotipo, lo puede comparar en distintas condiciones. Nosotros estábamos interesados por el conocimiento de nuestro grupo de trabajo, que básicamente nos especializamos en entender cómo las plantas responden a la luz, a la calidad y a la cantidad de luz. Nosotros focalizamos nuestro estudio y nuestra selección de estos materiales en estas condiciones, en distintas condiciones de luz. Por ejemplo, en una condición donde había baja cantidad de luz y además había cambios en la calidad de luz porque las plantas crecían alrededor de otras plantas. Entonces, cuando las plantas crecen alrededor de otras plantas, cambia la calidad de luz que las rodea. Esto hace que las plantas puedan responder en altura, por ejemplo, creciendo más para poder tener más capacidad de fotosintetizar. O sea, lo importante para la planta, el objetivo final de la planta es fotosintetizar más. Uh-huh. Y lo que veíamos era que cuando le faltaba esta proteína, la planta tenía un fenotipo más alto, o sea, tenía un alargamiento mayor.
Era más larga.
Eran más largas que, que la planta controla, que con la que nosotros nos la comparábamos. Así que todos los estudios de tesis y doctorales de Carlos se dedicaron a estudiar a esta proteína.
Carlos,
no, básicamente esos fueron un poco los estudios de licenciatura y doctorado. Pero nos llamaron dos cosas la atención. La primera fue que uno lo caracterizó justamente por la falta de este gen en esta especie modelo, pero una estrategia que uno hace para poder evaluarlo también es tomar ese gen, y por ingeniería genética lo que uno hace es devolvérselo a la planta, pero que lo sobreexprese en una cantidad mayor al que naturalmente ese gen se expresa. Esos son los que llamamos líneas sobreexpresantes, lo que es un transgénico. Entonces generamos una planta transgénica con dosis mayores de ese gen, del que naturalmente tiene, y lo que lográbamos eran, para que se dé una idea a la audiencia, Arabidopsis italiana es una roseta, es una planta modelo muy pequeña, que tiene, es como si fuera una lechuga pequeña de alguna forma. Cuando logramos sobreexpresar este gen, lo que veíamos era que teníamos un lechugón que era mucho más verde y nos llamaba la atención, ¿no? No veíamos ninguna contraparte a eso, veníamos solo efectos positivos. Así que una de las primeras preguntas que surgió es, ok, si esto sucede en Arabidopsis, ¿podrá suceder igual en una planta de interés agronómico? Claro. Entonces, antes de comenzar a escalar a una planta a nivel agronómico, decidimos ver si ese gen que codifica para la proteína se encuentran conservados en las plantas verdes, y si está conservado en otras especies, ¿a qué nivel? Y lo que encontramos es que desde algas hasta salicáceas, hasta árboles,
etcétera,
todo ese gen se encuentra en todas las plantas verdes con un nivel de conservación muy alto. Eso, desde el punto de vista evolutivo, solo se traduce de una forma, que la evolución lo ha conservado porque su función es importante. Por lo tanto, uno presume que, aunque lo cambie de especie, su función va a ser redundante, siempre va a ser la misma.
Lo que pasa es que, en general, no sobreexpresa.
En general no, tiene niveles basales que va cambiando la expresión de acuerdo al estadio de la planta o al tipo de estrés que lo ataca o demás. Claro. Este normalmente se caracterizó que es un gen que comenzaba a expresarse cuando las plantas percibían la presencia de una planta vecina.
Perfecto. Entonces lograron que se sobreexpresara o tener ese gen en más proporción,
dosis, exacto,
en otras plantas, por ejemplo papa.
Y lo hemos logrado sobreexpresar 5, 6, 7 veces más. O sea, estábamos hablando de cantidades importante. De este genes importantes.
Y una consulta. Al tener todas estas plantas de interés agronómico, ¿por qué eligieron la papa en particular?
Bueno, primero que nada, la papa se usa en los tubérculos. Ajá. Y al obtener los tubérculos de esa planta, son como clones. Entonces mantiene la misma base genética. Entonces eso es importante para que no se pierda la transgénesis. O si se pierde, que sea mayor tiempo. Los usamos por eso básicamente, y también porque es importante de nuestro punto de vista agronómico. Yo soy ingeniero agrónomo. Entonces es una planta que se consume mucho, es una de la cuarta, creo, tercera cuarta de estar en producción mundial. Entonces tenía esos dos enfoques, el tema de mantener los clones con los tubérculos y además el tema de que es muy importante a nivel mundial la producción.
Mira, no sabía que éramos importantes en producción de papa.
No solo eso, sino que toda la tesis doctoral, actualmente Gabriel está haciendo su tesis doctoral en papa. Y trabajando con esta proteína, con la sobreexpresión de este gen y caracterizándolas, además, cómo funciona bajo otras condiciones que no sean solamente las condiciones óptimas en las cuales habíamos caracterizado a estas plantas transgénicas.
Correcto. Bueno, les propongo, en realidad, ahora tenemos que ir un breve corte. Ahora, cuando volvemos, nos cuentan qué fue lo que encontraron cuando hicieron la transgénesis.
Anoche hubo fiesta en el club.
segundo bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y seguimos en diálogo personal con Carlos, Gabriel y Javier, quienes están contando los resultados de un trabajo que acaban de publicar. Ellos son investigadores en fisiología vegetal y, bueno, estábamos hablando acerca de transgénesis en papa, pero lo que nos decía Carlos es que en realidad, es, si bien es un organismo genéticamente modificado, había que hacer una salvedad.
Sí, exactamente. Básicamente la gente, cuando uno le habla de transgénicos o OMG y demás, enseguida, exactamente, no tiene buena prensa, y bueno, a veces puede ser lógico, depende del lado que uno se pare, ¿no? Pero lo que conoce la sociedad a veces son estos organismos que le ponen algún gen dentro de la planta para tolerar algún tipo de herbicida o demás. Es algo que la planta normalmente no produce por sí sola. Nosotros, este organismo, digamos, la transgénesis que hacemos en papa, lo que es modificar un gen que es propio de la planta. Simplemente lo que hacemos es, a través de una transgénesis, es alterar la dosis de ese gen, digamos. Pero es un gen que ya se encuentra dentro del genoma, digamos,
propio de la planta.
Exactamente. Modificando la expresión de ese gen mediante ingeniería genética, uno puede encontrar algunas ventajas que son positivas desde el punto de vista agronómico.
Buenísimo. Entonces, ¿qué encontraron?
Bueno, básicamente, lo que, siguiendo un poquito lo que habíamos observado en la especie modelo de Arabidopsis thaliana, que eran plantas más robustas, más grandes, con más masa, más hoja vegetal, tenían más posibilidad de fotosintetizar y de producir hidratos de carbono, que es básicamente el resultado de la fotosíntesis. Nosotros lo que hicimos fue observar si esas características se mantenían cuando sobreexpresábamos este gen en papas. Y lo que encontramos, efectivamente, eran papas más grandes. O sea, eran papas más robustas, tenían más hojas y eran un poquito más achaparradas. Eso cuando las poníamos a crecer en macetas, en el invernáculo, y con un manejo óptimo, ¿no? O sea, estaban bien regadas, un buen manejo fitosanitario. Y después continuamos, porque obviamente, más allá de la cantidad de hojas que produzca la planta cuando sobreexpresa este gen, lo que quisimos mirar era un poco el producto de la papa, que es el tubérculo. Así que seguimos los estudios y evaluamos la cantidad de tubérculos que se producían en estas plantas transgénicas, y efectivamente conseguíamos aproximadamente un 10% más de tubérculos totales. O sea, la cantidad, el tamaño de los tubérculos eran un poco más pequeños, son un poco más pequeños, pero la cantidad de tubérculos incrementa en un 10% el rendimiento total de estas plantas en forma individual cuando crecen en macetas.
Claro, o sea que...
Y esto nos parece realmente muy interesante para escalar estos estudios a otros niveles, ¿no? Porque realmente nos estaba dando un indicio que, efectivamente, tocando un gen que está regulando la expresión de otros genes en dosis mayores de este gen, podíamos lograr el objetivo de tener más papa, al menos en estas condiciones óptimas.
Sí, y las papas en sí, estas son las papas comunes que uno... O sea, la planta, esta variedad es la papa común que uno puede encontrar en la verdulería, ¿no? No es una papa...
Sí, la variedad que usamos es espunta, que es una de las más comunes. Si bien en papa hay muchísimas variedades, son miles las variedades en total, usamos espunta, que es la más común acá y la que se vende en la verdulería, básicamente.
¿Y de dónde viene antes de estar en la verdulería?
Acá, en Buenos Aires, la zona principal es Balcarce, después hay otras zonas como Mendoza, pero de acá toda la que viene es de Balcarce.
Y sí, yo estuve en Balcarce, hay grandes empresas, grandes extensiones con papa. Tal vez este trabajo vaya a tener impacto en algún tipo de interés a nivel industrial.
Sí, nosotros esperamos eso. La verdad es que, como científicos haciendo ciencia básica, a nosotros nos interesaría muchísimo poder interaccionar con productores, y que también hasta el mismo Estado, con sus estructuras de gobierno, nos pueda ayudar a poder escalar en estos estudios, para poderlo estudiar qué pasa con estas papas que sobreexpresan en este gen en condiciones más naturales, ¿no? Uh-huh. O sea, condiciones de campo, bajo condiciones que pueden tener algunos momentos estrés hídrico, que pueden tener algún ataque puntual en algún momento del crecimiento de patógenos. O sea, nos gustaría ponerlo en el mundo real a esta papa y ver cuál es el verdadero comportamiento, y para ello creemos que lo mejor sería poder involucrar a productores que potencialmente estén interesados en este producto, hacer por lo menos ensayos a otras escalas. Claro. Y en escalas pequeñas, ¿no? O sea, obviamente que para poder llegar a trabajar con estos materiales a otra escala, tenemos que recorrer un muy largo trayecto en los cuales nosotros estamos dando el primer paso.
Y lo que yo pienso que estos experimentos, estos trabajos que hicieron en papa, tuvieron lugar ya hace un cierto tiempo, porque bueno, de hecho hasta desde el experimento al paper publicado siempre pasa un montón de tiempo. ¿En qué están ahora y después? ¿Qué piensan por el futuro?
Bueno, para que te des una idea, comenzaron en el 2008 las transformaciones de papa. Ya pasaron 10 años y recién semana pasada fue publicado.
Está bien. Habrán descorchado, me imagino.
No, todavía no. Está en el papel.
Fue aceptado, pero bueno, como decía Javier, es un grupo que trabaja en ciencia básica. Es la primera vez que uno, desde un resultado de ciencia básica con una especie modelo, puede escalar a una planta de interés agronómico. Y con dos objetivos por ahí. Uno es poder demostrar que tiene una ventaja esta planta transgénica, ¿no? Que uh-huh, en este caso uh-huh, podría llegar a ser una mayor productividad si uno la pusiera a campo. Y la otra, que también da la ventaja de tener este material para poder hacer ciencia básica, pero utilizando especies reales, digamos.
Sí.
Y creo que un poco también lo lindo de este trabajo que se publicó es que nos pudimos dar el lujo de hacer un poco de ciencia básica con papa, de lo cual no hay mucho, uh-huh, y explicar del por qué la papa se comporta de esa manera cuando le cambiamos la expresión de este gen.
Sí, y de hecho Gabriel, que tiene una beca con ICET actualmente, está en su segundo año, está diseñando y está haciendo experimentos cultivando estas papas bajo condiciones de estrés, de distintas dosis de estrés salino y de uh-huh, estrés hídrico, uh-huh, uh-huh, para ver qué pasa con estos estreses y el comportamiento de estas papas. O sea, para ver si realmente estas papas siguen fotosintetizando más, siguen produciendo más biomasa, siguen produciendo más tubérculo. Y si no, bueno, entender un poquitito también cómo funciona el sistema, ¿no?
Y que es nuestro interés. ¿Esta variedad es punta, se hace en todo el país o es de acá, de Buenos Aires nomás?
No, se suele hacer en todo el país, es una, la que más se produce, así que está bueno porque es algo que puede llegar a servir.
Sí, seguramente. Y
sí, también podría agregar algo más,
sí,
Pablo.
Decime.
No, también hasta nos interesaría evaluarlos en otros materiales genéticos, ¿no? Porque una cosa es lo que estamos viendo en espunta, y nos gustaría también evaluarlos en otras variedades de papa y hasta también en otros cultivos.
Los cultivos.
Nos da pie a pensar, como decía Carlos, que la conservación de este gen a lo largo de la evolución tiene una importancia uh-huh, muy alta, y que en realidad lo que estamos viendo en la papa es solamente la punta del iceberg, y que realmente en otras especies agronómicas este gen también puede tener mucha okay, importancia.
Y tal vez estén pensando en patentes o algún tipo de protección de la propiedad intelectual.
Bueno, acá un poco, digamos, estamos aprendiendo, ¿no? O sea, aprendemos en la marcha, y la realidad es que en particular este evento, nosotros, si bien lo quisimos patentar por la propia evolución de cómo fueron recolectados los datos y de cómo fueron publicados estos datos en congresos, realidad es que se nos adelantó un poco, digamos, el carro al caballo, y entonces okay, no estuvimos en condiciones de patentarlo. Cuando realmente vimos la potencialidad de estos resultados, tampoco tuvimos la estructura institucional, no nos ayudó mucho en este sentido, porque realmente tampoco es que nos supieron guiar, ¿no? O sea, eso es un poco a veces algo que está bueno que lo pensemos hacia futuro, cómo, uh-huh, cómo los recursos del Estado y las instituciones pueden ayudar a los investigadores a hacer su trabajo en forma más eficiente, porque yo creo que realmente en esto tal vez fallamos, porque tendríamos que haberlo patentado para que este recurso quedara para el bien de la sociedad argentina y no, digamos, en forma genérica para libre. Cualquier persona del mundo, digamos.
Exacto, para la que la gente entienda una vez que uno lo publica, digamos, de dominio público mundial. Cualquier claro. empresa puede tomarlo sin pagar absolutamente nada uh-huh. y es un conocimiento argentino que fue subvencionado con dinero argentino, básicamente.
¿Los fondos fueron
exacto.
con ICET o...?
Mirá, los fondos Uba. Fueron básicamente muchas becas, o sea, Carlos tuvo beca estudiante, universidad, uh-huh. Carlos tuvo beca de CONICET, Gabriel tiene beca CONICET, yo tengo en el equipo también otras personas que están involucradas en proyectos asociados a estos genes, también con becas agencia o becas CONICET, y además los subsidios son del Estado, entonces al final, sí, es toda plata de la sociedad.
Bueno, les agradecemos muchísimo la presencia. Y la verdad, bueno, como les decimos siempre, estos micrófonos son de ustedes y todo lo que quieran seguir comunicándolo, están abiertos y cuando quieran pueden volver. Bueno.
Muchísimas gracias por habernos invitado y realmente nos encanta poder expresarnos y contar las cosas que hacemos, que son muy divertidas, por lo menos para nosotros nos parecen muy divertidas hacerlas todos los días.
Buenísimo.
Nos esperamos entonces con más novedad de papá.
Bien, vamos al informativo y volvemos en minutos.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uba.ar. Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y estamos en comunicación telefónica con Karina Álvarez, que es la flamante secretaria de Relaciones Institucionales de la Facultad, que nos va a contar en principio la participación de la Facultad en la reciente Expo Agro y también, bueno, todas las ideas, las líneas, los proyectos que tiene para la gestión de la secretaría que está recién estrenándose. No sé si se dice así, ¿no?
Sí, me parece que está bien.
¿Se dice así? Bueno, entonces saludamos a Karina. Karina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien.
Un gusto.
Bien, escuchaste la introducción. Entonces...
Exacto. Vos sabés que estuvimos ahora en marzo en Expo Agro y bueno, estuvo muy presente y muy bien presente la facultad allá, mostró sus ofertas académicas, las 10 carreras que tiene. También mostramos, llevamos un montón de libros de la editorial, que fueron un éxito, y bueno, y los incubadores, que lo llamamos así, a los emprendedores que están en Incubagro, sí, fueron presentando todos los días alguno de sus emprendimientos.
Sí, varios de ellos pasaron por Sobre la Tierra.
Exacto. Y estamos orgullosos de ellos.
Sí, es una cosa, que cuando fui a una Expo Agro me sorprendí la cantidad de personas que compran los libros de nuestra facultad, que uno los usa para estudiar, pero... se sorprendería cuando ve a la gente cómo los compra.
Sí, Sebastián, es que ponele en el stand donde estábamos, en la carpa que estábamos en la carpa joven, realmente, viste, cuando ves una oferta de muy importante, de editorial y de temas que son centrales, ¿no?, en la exposición. Y ahí reconoces la importancia muchas veces de generar este material para el país, ¿no?
Yeah. Bien, ¿y qué repercusión tuvo la participación de la facultad en Expo Agro?
Bien,
bien, fue buena. Bien como siempre, ¿no?
Sí, fue buena. Este año tuvimos un stand grande, muy evidente, eso fue muy lindo. Y bueno, después también dimos charlas técnicas del área de malezas, que es un tema en este momento central dentro de lo que es la producción de cultivos extensivos, y también hablamos de compactación en siembra directa, también otro tema central, pero dentro ya del área de suelos. Y mucha interacción y esta alegría muchas veces también de que al recorrer las calles internas que tiene Expo Agro encontrás a exalumnos y extesistas.
Excompañeros.
Excompañeros, todo eso, sí.
Bien, y bueno, creo que estamos con Expo Agro, fue una muy buena experiencia.
¿Dónde fue Expo Agro? No
Expo recuerdo. Agro cerca de San Nicolás, kilómetro en ruta 9, kilómetro 225. Ya. Yeah. En este momento está en un predio que se va a quedar ahí asentado, porque durante muchos tiempos iba migrando donde estaba, ¿viste?
Eso es así como un Woodstock, porque cada vez va más gente. Necesitas una extensión importante, ¿no?
Y sí, porque es muy amplia, tiene toda una circulación, una estrategia de circulación interna.
Claro, ¿viste? Sí.
Y cual. La verdad que está muy bien puesta, ¿viste? Y ahora sí ya queda ahí, con lo cual, bueno, toda la infraestructura se aprovecha.
Buenísimo. Karina, nos gustaría que nos contaras, bueno, un poco más sobre la secretaría que estás, o sobre el cargo que estás empezando a ejercer ahora en la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Facultad.
Sí, mira, bien, Pablo, con mucho entusiasmo, ¿no? El entusiasmo y también las múltiples tareas del principio, pero es una linda secretaría que es Seguro. La que se vincula con el medio y con sus graduados. Tiene todo lo que es el área de pasantías, de prácticas preprofesionales, que la idea es darle mucho impulso y asegurarnos que nuestros alumnos realicen alguna práctica antes de recibirse, o sea, estén en contacto e interviniendo, digamos, en el medio. Eso es todo un área y bueno, día a día se están abriendo muchas posibilidades en este sentido, que pueden ser en empresas y en organismos públicos. Por otro lado, estamos trabajando, acabamos de terminar el censo del arbolado de la ciudad de Buenos Aires.
Ah, mira.
Que fue un trabajo muy grande.
Esto es la cátedra de gastronomía, ¿no?
De gastronomía, lo llevó adelante Bettina Guarnaschelli de la cátedra de gastronomía, en conjunto también con la cátedra de botánica. Trabajaron un montón de chicos en carácter de censistas. fue un trabajo muy grande que está cerrándose ahora el informe y que es la base para tomar un montón de decisiones, porque árbol por árbol está referenciado, está ubicado con todas sus problemáticas, las especies, etcétera. Surge información muy interesante
estaría
para
bueno,
intervenir, ¿no? Después.
Estaría bueno tenerla a Betina en Sobre la Tierra para que nos cuente en detalle cómo fue este trabajo, ¿no?
Exactamente. Sería fantástico. Y ahora sigue el trabajo también de nuestros alumnos y graduados en lo que es la en carácter de inspectores de arbolado público, y también se está firmando un convenio que ya va a estar muy rápido en ejecución. Y que va a tomar 55 alumnos y graduados, ¿no?, de nuestra facultad.
Bien, y con respecto a las 10 carreras que se cursan en la facultad.
Sí. Mira, tenemos nuestra carrera, digamos, madre, si quieres decirlo, histórica, que es
la
agronomía,
sí,
que lo sabes, y tenemos ciencias ambientales, que yo tengo muchas ganas de poner el esfuerzo a que la ciudad o, digamos, los habitantes de Cava y alrededores sepan que ciencias ambientales se estudia en la Facultad de Agronomía y que es una carrera que tiene una potencialidad enorme. Después tenemos gestión de agroalimentos, que de vuelta otra carrera que tiene mucho futuro. Tenemos la licenciatura en Economía y Administración Agrarias. Después tenemos también la de Planificación y Gestión del Paisaje. Esa la tenemos en combinación con Arquitectura, con FADU.
Sí.
Y después tenemos toda la línea de las tecnicaturas, ¿no? Jardinería, floricultura, turismo rural, producción vegetal orgánica, martillero público rural. Todas carreras, muchas de ellas muy innovadoras.
Sí,
¿no?
Cada vez tienen más gente, ¿no? Las tecnicaturas aparte.
Las tecnicaturas tienen mucha gente, son ingreso directo, o sea, no tienen el ingreso por CDC.
Ajá.
Y son muy exitosas y algunas han tomado áreas de vacancia absoluta, ¿no?
Claro. Y sí, con respecto a los convenios, por ejemplo, ¿qué líneas se van a priorizar?
Mira, convenios...
convenios y pasantías, digamos, ¿no?
Sí. Ah, bueno, lo que es pasantías y demás... tratamos de abarcar todas las posibilidades. Todo lo que es organismos oficiales, gobiernos locales, ministerios, todo eso está realmente muy desarrollado, ¿no? Tal vez tenemos, si uno mira y recuenta, hay menos convenios con empresas o asistencias a empresas. Cuestión que también hay que reforzar, hay que sostener lo otro y reforzar más el área tal vez del sector privado, ¿no?
Bien.
Porque a veces pensamos que hay más convenios con lo privado y en realidad hay mucho más convenio de relación, o sea, mucha más relación con organismos públicos, ¿no?
Ajá. Perfecto.
Y bueno, esas son algunas de las líneas. Después tenemos tradicionalmente con nuestros graduados, estamos trabajando en el desarrollo de mucho lo que sea cursos a distancia, en muchas reuniones de vinculación inclusive dentro de la misma UBA. El otro día tuvimos una reunión de vinculación con Ciencias Exactas, con el Departamento de Química, y fue muy auspicioso. Y después ahora vamos a tener otra con FADU. Y bueno, estamos teniendo con APRECID, se viene ahora, las chacras APRECID vienen a la facultad, y así un conjunto de reuniones que tienden a fomentar la vinculación, ¿no?
Bien, sí, yo el otro día pasé un rato por la reunión con la Facultad de Ciencias Exactas y me pareció que estuvo muy buena.
Muy bueno, ¿viste?
Muy bueno. Y la otra cosa que me mencionabas fuera de micrófono era con respecto a la Feria del Productor al Consumidor.
Ah,
que...
sí. Otra de las cuestiones que vamos a buscar es también esta, una mayor presencia en nuestra comunidad. Y se desarrolla una feria muy linda en la Facultad de Agronomía, que ustedes la han promocionado muchas veces.
Sí, sí.
Es mensual, que en nuestra página y en la propia página de la feria aparece cuándo es. En la próxima es el 14 y el 15 de abril. Y bueno, la idea es tener un rol institucional más fuerte, vamos a estar presentes con nuestro stand, con nuestras carreras, y vamos a comenzar a dar charlas para el público en general, que si bien hay, vamos a incentivarlo mucho más. La próxima nos toca sembrando mariposas,
mira vos.
Después recorriendo el jardín botánico, haciendo uso de todos nuestros sentidos.
Ah, lo que hacían la gente de turismo rural.
Exactamente,
sí, esa sí, la de turismo. Pasaron sobre la tierra.
estuvieron ellos.
Estuvieron contando lo de las recorridas sensoriales.
Exactamente. Bueno, a eso le agregamos ahora esto de sembrar mariposas, que tiene que ver con esta cuestión de la biodiversidad y de que recuperar algunas cosas perdidas en nuestros jardines. Luego también vamos algunas veces a ver el cultivo de orquídeas, distintos temas que son de interés del público en general.
Sí, sí, aprovechamos también para invitar a la gente que vaya a esta a la feria ahora, la edición de abril, que va a estar buenísima.
No, que va a estar buenísima y que es un éxito. Sí,
cada vez va más gente, es increíble.
Es muy interesante esto que decís vos, de que la feria sucede en agronomía, pero también tiene mucho papel preponderante en la Facultad de Agronomía, ¿no? Así que hay que marcar más, cada vez más eso.
Exactamente.
Porque aquí la gente no se olvide.
Eso, porque está dentro de este marco, es un marco que lo permite, que actúa y que está muy relacionado con ello, ¿no?
Buenísimo. Bien, sabes que se nos está acabando el tiempo, pero Karina, ¿vos querrías cerrar esta nota de alguna manera con algún mensaje?
Y el mensaje es, desde donde yo estoy, el área es esta, es la vinculación, la importancia de que la facultad esté en el medio, que se enriquezca, que sea unida y vuelta, y que hagamos todos un conjunto de proyectos para hacerle bien a nuestra sociedad, a nuestro país. Medio ambicioso, ¿no?
No, pero bueno, está bien, me parece que las metas tienen que ser bien altas.
Bien amplias, ¿no? Sí. Y de que la facultad esté en el medio, que el medio de alguna manera esté en la facultad y que de la alimentación de este ida y vuelta surjan proyectos que hagan bien a la sociedad.
Bien, buenísimo. Y acá estaremos para comunicarlos también.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias, Karina, un beso.
Muchas gracias. Un beso a los dos. Chao, chao.
Oh, chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing with myself.
Se va el programa.
Mirás qué rápido, como siempre.
Y siendo las 9 de la noche, ¿qué te parece si nos vamos a tomar una birra?
¿Birra y pizza? Es un buen plan siempre.
Sí, a esta hora la verdad que ya sí. Hace falta. Bien, solo queda despedirnos de la audiencia y nos encontramos acá mismo el jueves que viene a las 8 de la noche.
Nos vemos.
Más sobre la tierra. Chau, chau.